Pues bienvenidos a todos, queridos hermanos, una vez más, una tarde más, a la sala de charlas bíblicas. Vamos a estudiar hoy un pasaje muy importante del capítulo 9 de la epístola a los romanos. Hoy día 26 de enero del año 2009. Mirad, el pasaje que vamos a estudiar se encuentra en Romanos capítulo 9, versos 9 al 24. Si tenéis una Biblia, pues abrid en este pasaje. Y antes de comenzar, pues vamos a pedirle ayuda al Señor, a nuestro Padre Celestial, para que nos abra la mente, a nosotros y a todos los que escuchen esta charla que vamos a tener hoy, este estudio bíblico, para que puedan entender estas palabras, este mensaje que encontramos aquí, estas palabras del apóstol Pablo, que tiene una tremenda enseñanza doctrinal y espiritual. Así que alzamos nuestras manos al cielo para pedir a nuestro Padre amado, a nuestro Padre Celestial, que nos ayude a entender estas palabras, que abra la mente de aquellos que van a escuchar este mensaje, para que puedan comprender la enseñanza que el Señor nos quiere mostrar, nos da aquí en este pasaje de la Epístola a los Romanos. Padre Celestial, te adoramos y te pedimos que nos sigas bendiciendo con toda clase de bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias por ese tipo de bendiciones espirituales que ya tenemos. Gracias por la esperanza que tú nos has dado, puesta en nuestro Señor Jesucristo, su venida gloriosa, en esa esperanza de la vida eterna que tú nos has dado, Padre Celestial, que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por todo, gracias por los hermanos que hoy han podido reunirse aquí en la sala de charlas bíblicas, y por todos aquellos que no se pueden reunir, y por todos aquellos que van a escuchar esta grabación, esta charla de hoy, que la van a escuchar por medio de internet, para que les ayude, Señor, para que les sigas bendiciendo por medio del estudio de tu santa palabra, Padre. Gracias por todo, te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bien, hermanos, pues vamos a la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 9, versos 9 al 24. Vamos a analizar estos pasajes, este pasaje del apóstol Pablo. Vamos a leer los primeros 5 versículos, del versículo 9 al versículo 13, y luego seguiremos leyendo hasta el versículo 24. Vamos a analizar, por lo tanto, en primer lugar, Romanos 9, versos 9 al 13, que dice lo siguiente. Voy a leer en la versión Reina Valera: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ismael, que fue el hijo que Abraham tuvo con su sierva Agar, fue el hijo según la carne, hermanos. Sin embargo, Isaac fue el hijo de Abraham según la promesa. Dios le prometió un hijo a Abraham, que tendría un hijo con su esposa Sara, e Isaac fue este hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham. Los judíos, pues, eran descendientes de Abraham según la carne, y los cristianos somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham según la promesa. Esto lo podéis ver más, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, verso 3, o el capítulo 22, verso 18. Ahí se habla de que los judíos son descendientes de Abraham según la carne. Y sin embargo, si os vais a Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 3, verso 16, veréis que nosotros los cristianos somos descendientes o hijos de Abraham según la promesa. Dice el pasaje, y no solo esto, es decir, que no solamente en el caso de Abraham fueron los hijos de promesa contados como hijos, sino también en el caso de Isaac. Esaú y Jacob, hermanos, pues, como sabéis, tuvieron el mismo padre, que fue Abraham. Los hijos podrían decir que Dios, los judíos podrían decir, por ejemplo, que Dios con razón pues escogió a Isaac y no a Ismael, porque Isaac era el hijo legítimo, mientras que Ismael tuvo otra madre, que era Agar. Pero en este caso, hermanos, los dos hijos, Ismael e Isaac, son de los mismos padres. Y Dios no escogió al primer nacido, que fue Esaú, sino que escogió a Isaac. La base de la elección, cuando Dios elige, cuando Dios escoge, en este caso, hermanos, pues no fueron las obras de los dos hijos, no fueron las obras de los dos, porque fue hecho, esa elección de Dios fue hecha por Dios aún antes de que ellos nacieran, antes de que ellos nacieran. Dios, pues, iba realizando sus planes según su propio juicio y su propio derecho. Aparte, pues, de consideraciones humanas, Dios elige a su propia voluntad. Por escoger así Dios a Jacob y no a Esaú, pues sencillamente no se quejaron los judíos. Así que tampoco pues, deberían quejarse de que escogiera Dios a su pueblo por el Evangelio, es decir, a nosotros, a los cristianos, según la promesa y no según la carne. El mayor, hermanos, era Esaú. Él era el hijo, el primogénito, que tenía los privilegios de la primogenitura, y el menor, es decir, el segundo nacido, fue Jacob. Y así, hermanos, Dios determinó hacer, aunque no fue según plan u orden humano, no fue según el plan humano, sino según el plan de Dios. Y este es el argumento, hermanos, que el apóstol Pablo pues estaba probando aquí en estas palabras, con la aplicación del llamamiento de Dios por medio del Evangelio. Esta profecía, hermanos, pues no tuvo su cumplimiento en estas dos personas, en estos dos individuos. La elección o la salvación eterna de individuos no es el punto bajo consideración en estas palabras del apóstol Pablo. En cuanto a los individuos, el menor tuvo miedo del mayor y le sirvió en un sentido, como podéis leer, por ejemplo, en Génesis capítulo 32, verso 33. Esta profecía, pues, tuvo que ver con dos naciones que fueron Israel y Edom. Edom, es decir, el mayor, servía a Israel, es decir, al menor. Esto lo podéis comprobar en 1 Corintios, capítulo 18, versos 12 y 13, o en 2 Samuel 8, 14. Y esto está escrito en Malaquías, por ejemplo, capítulo 1, versos 2 y 3. No le fue dicho a Rebeca antes de nacer los gemelos, sino que se lo dijo centenares de años después de la muerte de ellos. Dice, amó a Jacob, es decir, a la nación judía, en el sentido de preferirle para la descendencia escogida. Sabéis que esa descendencia escogida fue el Señor Jesús, el descendiente de la tribu de Judá, y aborreció a Esaú, dijo aquí el apóstol Pablo, aborreció a Esaú. Bien, hermanos, pues para los hermanos nuevos que han entrado ahora a la sala, el pasaje que estamos estudiando es la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 9, versos 6 al 24. Romanos 9, capítulo 9, versos 9 al 24. Bien, pues como iba diciendo, hermanos, el sentido de aborrecer, ¿qué significa? Cuando dice el Señor, aborrecí a Esaú y amé a Isaac. Pues el sentido de aborrecer es sencillamente amar menos, eso es lo que significa. Amar al uno y aborrecer al otro es una manera hebrea, es un hebraísmo, que muestra un contraste. Por ejemplo, mirad, en Génesis capítulo 29, verso 33, vemos que Lea, era aborrecida. Así es como lo dice la antigua versión, la Reina Valera antigua. Sin embargo, resulta que en el capítulo 29, verso 30 del Génesis, vemos que la razón por la cual Lea era aborrecida era que Jacob amó a Raquel más que a Lea. Raquel era la preferida de Jacob. Lo mismo tenemos, el mismo significado, en, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso 37, o en Lucas capítulo 14, verso 26, cuando Jesús dijo, por ejemplo, el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Es decir, tenemos que preferir a Cristo, al Señor Jesús, en lugar de a nuestros padres. Pero esto no significa de ninguna manera que tengamos que odiar, aborrecer a nuestros padres, sino amar más al Señor Jesús más que a nuestra propia familia carnal. Dios amó a Jacob en el sentido de preferir escogerle como padre de la nación prometida, y aborreció a Esaú en el sentido de no escogerle, sencillamente. Y esta profecía de Malaquías tuvo que ver, hermanos, tuvo que ver con dos naciones. No con dos individuos, sino con dos naciones. El calvinismo, por ejemplo, la doctrina calvinista ignora el contexto por completo, ignora esto. El escoger Dios a Jacob en lugar de escoger a Esaú sirvió, hermanos, para mostrar que Dios no es controlado por los conceptos humanos, por nuestras obras humanas. Vamos a leer ahora los versos 14 al 16. Romanos capítulo 9, vamos a seguir leyendo de los versos 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios era libre, el Señor era libre para escoger a los judíos y no a los edomitas, es decir, a los descendientes de Saúl, y no hubo injusticia en eso, pues los judíos estaban de perfecto acuerdo con ese escogimiento, ¿por qué entonces sería injusto Dios en sus demás escogimientos, en sus demás elecciones referente al Evangelio? Pues en ninguna manera hay injusticia en Dios. El judío inconverso, el que no cree en el Evangelio, no tendría razón al acusar a Dios de injusticia por haber escogido salvar al mundo por medio del Evangelio, que es para todos los seres humanos, tanto para judíos como para gentiles. La misma Escritura, el Antiguo Testamento, prueba que no es injusto Dios en sus elecciones, en sus escogimientos. Y se cita, por ejemplo, el pasaje de Éxodo, capítulo 33, verso 19. En ese pasaje, el mismo Moisés, no mereció este hecho de Dios, sino que fue según la gracia de Dios, la misericordia de Dios, como dice el versículo 17. Dios, pues, decidió mostrarle a Moisés su gloria, porque en su gracia quiso tener misericordia de Moisés, en su misericordia, en su gracia. El punto, hermanos, es que no se le obliga a Dios a tener misericordia, no se le obliga, sino que es según su libre voluntad y albedrío. Dios tiene misericordia porque Dios tiene sencillamente misericordia. Y ahora bien, la misericordia de Dios, hermanos, no es incondicional. Es de su voluntad tener misericordia. ¿De quiénes quiere Dios tener misericordia? ¿De quiénes? Pues Proverbio 28:13 nos dice esto. Vamos a irnos al libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, que dice lo siguiente. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, así es como alcanzará la misericordia de Dios. Por lo tanto, la misericordia de Dios, el amor de Dios, repito, no es incondicional. No es incondicional. Solamente la misericordia de Dios viene si reconocemos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Así de sencillo. Así es como dice la palabra de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, para nuestra salvación, no depende de la voluntad, deseo o idea de los seres humanos, ni aun de nuestras obras de mérito, nuestras buenas obras. Dios ha seguido los consejos sencillamente de su propia voluntad y de su propia mente. Los judíos, mirad, los judíos quisieron obligarle a Dios a salvarles según sus propias ideas y sus propias obras. Según la propia justicia de estos judíos, pues creían que así, y creen que así se van a salvar. Y más también, en muchos casos, por la consideración de su raza, por creerse ellos, el pueblo escogido por Dios, creen que merecen ser salvos. Y luego, pues resulta que también quisieron obligar a los gentiles a circuncidarse, para identificarse así como judíos en la carne, para poder alcanzar la misericordia de Dios. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde estos judaizantes, obligaban a los judíos a guardar la ley y a circuncidarse para ser salvos. Pero todos los escogimientos de Dios, todas las elecciones de Dios en la preparación del Evangelio Salvador fueron siempre según sus propios planes. Y estos escogimientos de Dios no tuvieron absolutamente nada que ver con la salvación o perdición eterna de ningún individuo. Y ahí el gran error, por ejemplo, del calvinismo. Vamos a leer ahora los versículos 17 y 18. Romanos capítulo 9, versos 17 y 18, que dicen lo siguiente. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mirad, hermanos, como Dios es libre para mostrar misericordia, según pues las condiciones o términos estipulados por Él, por Dios, pues es libre, Dios es libre para endurecer al que no se conforma con dichas condiciones establecidas por Dios. Dios escoge para sus propios propósitos según el carácter de la persona. Para el propósito de mostrar su poder ante las naciones, pues escogió a un hombre desobediente y sin temor de Dios alguno, como era el faraón de Egipto, y le endureció al poner delante de él la oportunidad y la ocasión de desobediencia. Mirad, la demanda de Dios por medio de Moisés de que dejara ir a los judíos, de que lo dejara salir de Egipto, como leéis ahí en Éxodo capítulo 5, sirvió al faraón de Egipto de ocasión y de oportunidad para resistir a Dios. Este rey desafió a Dios, desafió el poder de Dios varias veces. Podemos ver varias veces en la narración, vemos como Dios endureció su corazón. Esto lo podéis leer en Éxodo capítulo 8, verso 15, verso 32, o en capítulo 9, verso 34. El apóstol Pablo dijo que Dios lo endureció al faraón. Como podéis ver en Éxodo capítulo 4, verso 21, o en el capítulo 9, verso 12. ¿Pero en qué sentido Dios endureció el corazón del faraón? Pues en el sentido de presentar la ocasión y la oportunidad a faraón de mostrar su corazón obstinado. La ocasión, hermanos, no es responsable por los hechos del hombre. La victoria de Dios sobre el rey faraón, sobre el faraón de Egipto, demostró al mundo sencillamente el poder de Dios. Dios es libre para tener misericordia de los que le obedecen y endurecer a aquellos desobedientes, a aquellos que no obedecen los mandatos de Dios. Mirad, hermanos, nadie puede obligar a Dios a que sea de otra manera, nadie. Los judíos pudieron ver este punto pues según su propia historia, pero sin embargo lo rechazaban en cuanto al evangelio, que según la elección de Dios, el escogimiento de Dios, por él pueden ser salvos por medio del evangelio todos los seres humanos, ya sean judíos o gentiles. Y aparte de él, aparte del Señor Jesús, por medio del Señor Jesús, pues no hay salvación posible. Pues bien, vamos a leer ahora los versos del 19 al 24. En Romanos 9, versos 19 al 24. Y que dice lo siguiente. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, para que discutas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Bien, pues vamos a analizar este pasaje, este trozo del apóstol Pablo. Mirad, hermanos, el caso no era como la objeción de este versículo declara. Si Dios tuviera misericordia del hombre, o endureciera arbitrariamente a él, aparte de la voluntad y los hechos del hombre, entonces nos parecería injusto Dios. Sin embargo, no es así. La misericordia de Dios, hermanos, no es incondicional, como he dicho anteriormente. El destino del hombre no es según algún decreto absoluto, aparte de las obras del hombre. Dios sencillamente ofrece la salvación eterna a todo el mundo, a todos los seres humanos, aunque determina los términos de ella aparte de la voluntad del hombre. Dios no inculpa al hombre en el asunto de los escogimientos de Dios para lograr la salvación del ser humano. Le inculpa solamente cuando no obedece los términos de salvación. Es decir, cuando sencillamente el ser humano rehúsa creer en el Hijo de Dios, pues quien rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, como leemos en Juan 3:36. Igualmente Dios endurece solamente al que rechaza su benignidad y atesora ira para sí mismo. Esto lo podéis leer, por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 3 versos 9 al 15 o en Romanos capítulo 2 versos 4 al 8. Nadie, absolutamente nadie, tiene que resistir a la voluntad de Dios, pero si lo hace, a este Dios sí que le inculpa. Discutir con Dios, altercar con Dios o discutir con Dios, es lo máximo, hermanos, es lo máximo de la irreverencia de parte del hombre hacia Dios. La pregunta del versículo 19, que encontramos ahí en el verso 19, acusa a Dios de ser injusto. Sin embargo, Dios no es injusto. ¿Quién es el ser humano para que acuse a Dios de usar métodos injustos en su tratamiento con el ser humano? El hombre es quien determina su destino final. Quien crea será salvo, y quien rehúse creer, pues será condenado. Dios, aquí en este pasaje del apóstol Pablo, dice que Dios es el alfarero y los hombres somos el barro. Dios es libre, hermanos, para hacer uso de los hombres según sea su santo deseo. Según sea su deseo, hermanos. Ahora bien, el uso que nosotros hacemos depende del hombre. El uso que hacemos depende del hombre. Y no de algún decreto absoluto arbitrario, pues, de parte de Dios. Según enseña falsamente, por ejemplo, la secta del calvinismo. Dios quiere que sean salvos todos los seres humanos. Esto lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es libre para determinar sencillamente los términos por los cuales el hombre puede alcanzar la honra y la misericordia de Dios. Como vaso para honra, y si estos términos los ignora el ser humano, pues serán vasos de deshonra. Les alcanzará la ira de Dios como vasos de deshonra. Dios sencillamente es libre para determinar sus usos del hombre, y el ser humano para obedecer o desobedecer los mandatos de Dios. Dios no tiene que salvar a nadie, pero libremente Dios escoge salvar, por medio de su pura misericordia, su misericordia infinita, al ser humano. El hombre es libre para escoger qué clase de vaso deseamos ser, si vaso de honra o vaso de deshonra. ¿Y quién puede oponerse a que Dios no revele su ira contra el pecador obstinado? ¿Quién? El deseo de Dios, hermanos, es que no perezca absolutamente nadie, como he dicho antes. Esto lo dijo Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, o en 1 de Timoteo, dijo Pablo, 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Por eso es que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca en la muerte segunda, ahí en el lago de fuego, sino que todos procedan al arrepentimiento, es decir, al cambio de mente, ese cambio de mente según Dios, y que luego se transforma, pues, en un cambio de vida o forma de actuar. Pero si el ser humano, si nosotros rehusamos arrepentirnos de nuestros malos caminos, entonces se transforma, el ser humano se transforma en un vaso de ¿qué? Pues en un vaso de deshonra. Y Dios entonces le puede usar para al fin demostrar su ira y hacer notorio todo su poder. Así fue, por ejemplo, en el caso del faraón de Egipto. El faraón endureció su corazón, o como dice, por ejemplo, Romanos capítulo 2, verso 4 al 10, que vamos a leerlo, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza de corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mirad, hermanos, Dios tuvo mucha paciencia con el faraón de Egipto, muchísima. Dios le dio muchas oportunidades para que se arrepintiera y para que dejara salir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, el faraón no quiso hacerlo, como leéis la historia ahí en el Antiguo Testamento. Por eso es que dice la Biblia que Dios endureció su corazón. Primero el faraón endureció su corazón y luego Dios se lo endureció. Y esto, pues, le llevó hacia su destrucción, después hacia la destrucción del faraón de Egipto. La frase esta de los vasos de ira, como también la frase que aparece en el versículo siguiente, los vasos de misericordia, pues se refieren a una especie, a una categoría de gente, y no se refiere a ciertos individuos en particular. El calvinismo, la doctrina falsa del calvinismo, pues ignora esto y aplica muy mal la frase para promover, por ejemplo, su doctrina de la predestinación incondicional, la cual es una absoluta doctrina falsa, una doctrina perversa, una doctrina falsa que no tiene que ver nada con la enseñanza de la Escritura. Los judíos, hermanos, se prepararon como nación para que la ira de Dios cayera sobre ellos. Esto vamos a leerlo, por ejemplo, unas palabras de Pablo que se encuentran en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 14 al 16. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 14 al 16, que dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Mirad, hermanos, estas palabras del apóstol Pablo se cumplieron de forma primaria, en el año 48 después de Cristo, poco tiempo antes de que Pablo escribiera esta epístola a los tesalonicenses. Pues este año, en el año 48, según cuentan los historiadores, como Flavio Josefo, hubo una rebelión judía en Jerusalén, una rebelión judía contra los romanos, en la Pascua, ahí en Jerusalén, y dice que fueron muertos unos 30.000 judíos. Y esto, hermanos, fue solamente el comienzo de la gran revuelta judía del año 66 hasta el año 70, cuando entonces la ira de Dios y también la ira de Roma cayó sobre los judíos que vivían en Jerusalén y en Judea. Dios mostró su ira contra los judíos. ¿Por qué? Porque ellos sencillamente se prepararon para esto. Estos judíos malvados atesoraron para sí mismos la terrible ira de Dios, la atesoraron para ellos mismos, y a causa sencillamente de no querer arrepentirse. Y por otra parte, hermanos, Dios hizo notorias las riquezas de su gloria, trayendo las bendiciones del Evangelio sobre vasos de misericordia, es decir, sobre los judíos y los gentiles que formamos la Iglesia del Señor, la Iglesia del Señor Jesús, y que nosotros, hermanos, formamos parte, nosotros los que estamos aquí, pues formamos parte de estos vasos de misericordia, de este pueblo de Dios, estos vasos de misericordia preparados por Dios. Y por otra parte, hermanos, Dios hizo notoria las riquezas de su gloria, pues trayendo estas bendiciones del Evangelio sobre nosotros, los que formamos esta iglesia, este pueblo de Dios, esta nación santa, este pueblo escogido. Y esto, por supuesto, solamente por la pura misericordia de Dios, por su pura voluntad, por su pura misericordia, para la gloria de su santo nombre. Entonces fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, como dijo en otros pasajes el apóstol Pablo, y fuimos hechos herederos de su reino, herederos de la vida eterna, que, como sabéis, pues vamos a recibir en la era venidera, en el siglo venidero, cuando aparezca el Señor Jesús por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y entonces, cuando heredaremos esta gloria venidera, este reino futuro, esta vida eterna que Dios nos tiene preparados, no solamente para los judíos que han aceptado a Jesús y que siguen al Señor Jesús, sino también para los gentiles, que han creído en esta buena noticia, en este Evangelio, y que pasan por medio de la fe a formar parte también de este pueblo de Dios. Bien, hermanos, esto es lo que quería compartir con vosotros sobre este pasaje de la Epístola a los Romanos, capítulo 9. Si queréis comentar algo, queréis añadir algo sobre este tema o sobre cualquier otro tema que queráis, pues ya podéis activar los micros y podéis hablar, hermanos. Si no habéis escuchado bien, es porque el micrófono bueno me lo he dejado en casa y entonces estoy hablando con un micrófono mucho peor.
Gracias y paz a ti, hermano, y a todos los hermanos que están en la sala.
Gracias y paz, hermano.
Gracias, hermano, por el estudio. Y bueno, creo que está bastante esclarecedor. Tal vez podríamos profundizar un poquito en el tema acerca de la predestinación, porque tú mencionaste los calvinistas. Bueno, tal vez hay algún hermano o los que van a estar oyendo esta grabación no entiendan mucho respecto a qué expresión se refiere esa de calvinista. Entonces tal vez pudieras ahondar un poquito en el tema de Juan Calvino y en el tema de la predestinación. ¿Y quiénes son la mayoría de los evangélicos calvinistas? Según lo que yo tengo entendido, son la mayoría de tendencia bautista. Entonces, si pudieras profundizar en el tema de un poquito de quién fue o cómo se, por qué tú usas la expresión los calvinistas, y en respecto al tema de la predestinación, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 30, ahí es un versículo que se malinterpreta muchas veces con el tema de la predestinación. Gracias, hermano.
Pues gracias, hermano, por preguntar eso. Dentro de la cristiandad existen dos tendencias, que es la tendencia calvinista y la tendencia arminiana, que es el polo opuesto, es lo contrario. Los arminianos enseñan que la salvación depende de nosotros. Y los calvinistas, pues lo que enseñan es que la salvación, la vida, que Dios ha predestinado ya a unos para que se condenen y a otros para que se salven. Entonces, evidentemente el Evangelio, el Nuevo Testamento habla de predestinación, habla de cierta predestinación. Dios nos ha predestinado para su gloria. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Sin embargo, lo que jamás enseña la Biblia, hermanos, es que Dios ha predestinado a que la inmensa mayoría de la humanidad se condene. Porque esa es la doctrina calvinista, eso es lo que enseña el calvinismo. Que la inmensa mayoría de la humanidad, de los habitantes de esta tierra, pues se van a ir al lago de fuego para vivir eternamente en un tormento sin fin, que Dios los ha predestinado para que se vayan allá en ese lugar de sufrimiento eterno. Esa es la doctrina calvinista. Recordemos que los calvinistas son evangélicos que creen en esa doctrina diabólica y repugnante de los sufrimientos eternos. Entonces ellos enseñan que la inmensa mayoría de la humanidad se van a ir a sufrir eternamente, Dios los ha escogido para lanzarlos ahí al lago de fuego. Eso es una repugnante y diabólica doctrina, absolutamente contraria a la misericordia de Dios, al amor de Dios, y eso es todo lo contrario de lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios ha escogido a los suyos desde antes de la fundación del mundo, porque Dios, en su infinita sabiduría, ya sabía de antemano quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Entonces Dios ya sabía que nosotros íbamos a conocer el Evangelio, íbamos a aceptar al Señor Jesús, íbamos a seguir al Señor Jesús. Dios lo sabía desde antes de que nosotros naciéramos y desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, lo que enseña el calvinismo es que Dios ha escogido a millones de personas para lanzarlas para el lago de fuego, para destruirlas. Eso es algo absolutamente diabólico, porque lo que enseña bien claro la Escritura es que se van a condenar aquellos que rehúsen creer en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo. Por lo tanto, los que se condenen al lago de fuego, los que sean arrojados al lago de fuego, no será porque Dios decida así de forma caprichosa lanzarlos al lago de fuego, sino sencillamente porque rehusaron creer en el Hijo de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Muy diferente a lo que enseña el calvinismo. Según el calvinismo, Dios ya ha escogido de antemano a millones de personas, realmente la inmensa mayoría de la población mundial, para lanzarlos al lago de fuego, para destruirlos. Eso es absolutamente falso. E igualmente también es falso lo que enseñan los arminianos. Los arminianos enseñan que la salvación eterna depende de nosotros. Depende de nosotros, y de ninguna manera. La salvación eterna depende solamente de Dios. Es Dios quien decide salvarnos, en su infinita misericordia. Es por su propia voluntad, por su propia soberanía, como Dios nos salvará. Y de ninguna manera depende de nosotros, no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que depende de la misericordia de Dios. Dios sencillamente ha dicho que el que se arrepienta, el que se arrepiente y crea en el Evangelio, como dijo Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si cumplimos esos dos requisitos que Dios nos ha dado, pues entonces recibiremos la salvación, recibiremos la vida eterna. Entonces, esos son los requisitos de Dios para ser salvos: arrepentirnos y creed en el Evangelio. Lo que Dios llama al ser humano es que se arrepiente. A Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dijo el apóstol Pedro. Dios no quiere que nadie perezca. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan los calvinistas. Si la Escritura dice que Dios no quiere que nadie perezca, sin embargo los calvinistas dicen que Dios sí quiere que millones de personas, que la inmensa mayoría de los habitantes del mundo, perezcan y sean destruidos. Es todo lo contrario a lo que enseña el Evangelio. Por lo tanto, tan falso es lo que enseñan los calvinistas como lo que enseñan los arminianos. Son dos conceptos teológicos que son totalmente falsos y contrarios a la Escritura.
Bueno, tal vez pudiéramos graficar un poco este tan grande amor de Dios. Trato de graficarlo como que Dios está allí con el regalo para nosotros, para toda la humanidad. Sin embargo, nosotros somos quienes tenemos que, digamos, estirar la mano y aceptarlo. Pero el regalo de Dios, que es su Hijo Jesucristo, es para toda la humanidad. Trato de graficarlo de esa forma al tratar de entender el versículo tan conocido que es de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera, es decir, porque de tan grande manera amó Dios al mundo, y ahí no hace acepción de persona, ahí está, el mundo está incluyendo a todos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el regalo está allí, el regalo está para toda la humanidad. Ahora nosotros tenemos que decidirnos a creer en el Hijo de Dios. También lo otro es que Dios, por eso es Dios, porque Dios en su soberanía y en su omnipresencia, Él ya sabe exactamente lo que nosotros vamos a estar haciendo mañana, o en una semana más, o en un mes, o en un año. Él ya lo sabe, por eso es Dios. En la omnisciencia de Dios, Él no tiene problemas en saber exactamente lo que nosotros vamos a hacer mañana. Y Él es el único que conoce cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, Él sabe si hay honestidad, sinceridad en nosotros o no. Y si estamos sirviendo a Dios con honestidad o con algún propósito escondido, por ejemplo, como de obtener dinero o engañar a la gente por otros intereses mezquinos. Entonces, en ese sentido es que yo veo a Dios como ofreciéndonos el regalo de la salvación, pero por otro lado veo que es un acto de cada uno de nosotros de aceptarlo o rechazarlo. No sé si estamos de acuerdo, hermano Tito, en ese pensamiento.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Efectivamente, la iniciativa siempre procede de Dios. Es Dios quien decide salvarnos, no como enseñan otros, que somos nosotros los que decidimos ser salvos. Es Dios quien decide, como dijo Jesús, no habéis sido vosotros los que me habéis escogido a mí, sino que he sido yo el que os he escogido a vosotros. Entonces es siempre Dios y Jesús quien toman la iniciativa de escogernos. Entonces Dios nos ha escogido, y Él ha ofrecido dos requisitos, que es arrepentirnos y creer en el Evangelio. Entonces es cuando Dios nos da su misericordia. Recibimos esa misericordia de Dios cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Entonces el regalo de la salvación, de la vida eterna, como muy bien has dicho, es para todos los seres humanos. Por eso es que dijo Pablo, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misericordia de Dios se ha manifestado para todos los seres humanos. Entonces eso no significa, evidentemente, que todos los seres humanos se van a salvar, como sean falsamente los universalistas, que dicen que al final pues Dios va a tener misericordia de todos y todos se van a salvar y nadie va a ser condenado. Eso es absolutamente falso, es una doctrina perversa. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero Dios ha ofrecido el medio de salvación por medio de su Hijo Jesús, y aquellos que crean en su Hijo tendrán la vida eterna, pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces la salvación es ese regalo de Dios que Dios ofrece, y que nosotros, como bien has dicho antes, Antonio, pues extendemos esa mano, la mano de la fe, para recibir ese regalo, y quien reciba ese regalo pues tendrá la vida eterna, va a tener la inmortalidad cuando en ese siglo venidero venga el reino de Dios, venga el Señor, es cuando recibiremos la inmortalidad. Entonces nuestra fe es nuestro abrazo, nuestra mano que extendemos para recibir ese regalo de Dios. Por lo tanto, cuando los calvinistas dicen que Dios ha escogido ya de antemano a millones de personas para que se condenen, eso es una doctrina totalmente falsa. El calvinismo es una doctrina totalmente falsa, es perversa. Y el mensaje del Evangelio es sencillamente ese, que Dios ha dado a su Hijo unigénito, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, todo aquel, dice, todo aquel, todo ser humano que crea en él. Y aquel que se condene no será por culpa de Dios, evidentemente, sino será por culpa de que rehusó creer en ese medio de salvación que Dios puso, que fue su Hijo Jesús. Quien rehúse creer, pues no recibirá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Mira, en el caso de hermanos que bueno, han aceptado al Señor, están con todo, digamos, dentro de la salvación, pero que en el tiempo después se echan para atrás, o sea, se vuelven dan totalmente la espalda. Digamos ellos, ¿qué pasa con ellos en este sentido? Claro que uno dice, uno tiene que ganarse la salvación todos los días, porque es un acto, digamos, de permanente accionar que debemos tener todos. Pero hay una palabra que este rato no me acuerdo bien, pero dice que el Señor nos llevará a la perfección, incluso muy a pesar nuestro, o sea, no sé hasta qué punto depende también de, en este sentido, de nuestra propia voluntad.
Paso. Si tú te estás refiriendo, hermano Gerardo, a los apóstatas, a aquellos que han conocido la verdad y voluntariamente la han rechazado, eso es un apóstata. Aquellos que se han desviado de la verdad, que han tenido el conocimiento de la verdad, los que han conocido la verdad, no aquellos que han seguido la verdad, sino los que han conocido la verdad, los que se les ha predicado la verdad, han conocido la verdad y voluntariamente la han rechazado, esos son los apóstatas. Entonces, los apóstatas jamás, jamás, jamás han sido verdaderos creyentes. Un apóstata no es un verdadero creyente. Aquellos que se han apartado del camino, que se han apartado de la verdad, es sencillamente porque nunca han creído verdaderamente en la verdad, porque nunca han sido realmente verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, Dios lo guarda, el maligno no le toca, como dice la Escritura, el maligno no le toca, Dios lo persevera y al final será salvo. Nadie le arrebatará de la mano de mi Padre, dijo el Señor Jesús. Aquellos que creen, nadie les arrebatará de la mano de mi Padre. Entonces, aquellos que se han apartado de la verdad es sencillamente porque nunca han sido verdaderos creyentes. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano, jamás, jamás se apartará del camino, jamás se apartará de la verdad, sino que perseverará hasta el fin. Los verdaderos cristianos, los vencedores, o los verdaderos cristianos, que es lo mismo, perseverarán siempre hasta el fin, ya sea hasta el fin de nuestra vida cuando muramos o hasta el fin del mundo, cuando llegue el fin del mundo. Entonces los verdaderos cristianos siempre perseverarán hasta el final, hasta el fin. Aquellos que apostaten de la fe, que apostatan de la fe, es sencillamente porque jamás han sido verdaderos cristianos. Por eso es que yo rehúso creer totalmente en esa doctrina falsa de que los verdaderos cristianos se pueden perder. El Evangelio es bien clarito, es bien claro, ya haremos un estudio sobre esto, sobre si los verdaderos cristianos se pueden perder o no se pueden perder. En los verdaderos cristianos es imposible que pierdan la vida eterna, porque la vida eterna depende de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna y nadie nos arrebatará de la mano del Padre.
Mira, ahí yo tengo todavía confusión, porque por decir, yo conozco de cerca a una persona que fue muy, digamos, muy creyente realmente. O sea, se supone que con todas las cosas que uno sabe, el invocar el nombre del Señor, confesar, y todo eso, todo lo hizo de maravillas por un buen tiempo y fue un verdadero líder, digamos. Ya, y por esas cosas, de repente, qué sé yo, problemas, parece que no lo pudo superar y se apartó totalmente y ahora está en otro ambiente. Entonces, esa parte, como que me cuesta analizar, me cuesta ver qué mismo pasó, si es que realmente esta persona era cristiana o no lo era, pero cuando estaba, era una persona que no solamente hablaba de parte del Señor, sino que se veía su vida realmente, no sé cómo podría decírtelo, graficártelo, pero para mí era 100% una persona muy muy creyente.
Sí, claro, paso, sí. Pero para Dios, solamente Dios conoce el corazón de solamente Dios conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos. Por eso es que Jesús dijo, habló del trigo y la cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo y solamente cuando llegue el fin del mundo es cuando los ángeles separarán el trigo y la cizaña, es decir, delante de nuestros ojos. Pues estas personas pueden parecer muy cristianas, muy iglesieros, predican, hablan de Jesús y tal, pero en el fondo no son verdaderos cristianos, no son escogidos de Dios, así de sencillo. Y por eso es que se apartan de la verdad, apostatan de la fe, abandonan la fe, porque no eran realmente cristianos, eran verdaderos creyentes, así de sencillo. Como he dicho, un verdadero cristiano, un verdadero creyente jamás, jamás abandonará, se apartará de la fe, sino que persevera hasta el final. Un verdadero cristiano, un vencedor. Aquel que no persevera hasta el final es porque sencillamente no es un vencedor. Entonces los que ante nosotros han parecido, parecen que han sido buenos cristianos, que han sido cristianos verdaderos, ungidos por Dios, hay muchos que se hacen pasar por ungidos, por cristianos, pero luego no lo son, no lo son realmente. Y al final esto se verá pues cuando, especialmente cuando el Señor envía a sus ángeles y separen el trigo de la cizaña, pues se verá quiénes eran verdaderos y quiénes eran falsos. Esa separación la hará Dios, la hará el Señor, porque nosotros sencillamente como humanos nos podemos equivocar, quién es cristiano, quién no es cristiano, pero al Señor Jesús nadie le puede engañar. Él sabe perfectamente, conoce realmente pues a los seres humanos, conoce las intenciones de nuestros corazones, y el Señor conoce perfectamente a quienes son suyos. Por eso es que cuando venga el Señor, si lees ahí en Mateo capítulo 7, muchos van a discutir con el Señor Jesús, muchos iglesieros que se creían siervos de Dios. Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor le responderá, apartaos de mí, malditos, nunca os conocí. Es decir, el Señor nunca jamás los consideró discípulos suyos, jamás los consideró siervos suyos, nunca. Y los apartará de su lado.
Hermano Tito, concluyendo, quiere decir que, por ejemplo, si esta persona, digamos que yo te hago referencia, está en una situación de apartamiento, tendría que dejar de orar por esa persona para que reconsidere, para que el Señor toque su corazón y lo haga reaccionar para que vuelva de nuevo al redil, por decirlo así.
No hay el por qué dejar de orar por esa persona. La Biblia dice que oremos unos por otros. Que oremos, que intercedamos por otros seres humanos, no solamente por hermanos de la fe, sino por otros seres humanos que no sean creyentes, o incluso por nuestros gobernantes de nuestras naciones, los magistrados, los políticos, tenemos que orar por ellos, interceder por ellos. O sea que no tenemos el por qué dejar de orar por cierta persona, de ninguna manera.
Porque, digamos, lo que pasa es que con esto que tú dices, o sea, me hace sentir como que esa persona ya quedó fuera, ¿no? Y uno tiene la esperanza de que algún momento el Señor le tope y vuelva de nuevo a servirle como lo hacía antes.
Claro, mientras hay vida y esperanza, es decir, mientras siga viva esa persona, y el Señor puede tocar su corazón, y puede hacer que esa persona pues se arrepienta y vuelva al primer amor, vuelva a los primeros caminos, conozca la verdad y siga la verdad. O sea, una persona, aunque se haya apartado, haya conocido la verdad y se haya apartado, pues esa persona también, si se arrepiente, puede volver al buen camino, sin ninguna duda.
Aló, hermano Tito, habla Angélica.
Sí, Angélica, adelante.
Bueno, saludos, hermano Tito.
Saludos.
Sí, una pregunta: ¿de qué forma, hermano, nosotros perseveramos en el Señor? Porque si uno viene al conocimiento, acepta, lo acepta en su corazón, luego guarda sus mandamientos, que dice, pero ¿qué es la manera de perseverar? Porque de alguna forma uno va a una iglesia o iba a una iglesia y cree que esa es la manera, haciendo muchas cosas, ¿me entiende? Sí. Entiendo que lo principal es aceptar a nuestro Señor Jesucristo y guardar su mandamiento, pero ¿de qué forma se persevera?
Pues sencillamente, gracias. Hermana, de nada, hermana, gracias por eso. Pues sencillamente perseverando en su doctrina, perseverando en la doctrina del Señor Jesús, en la doctrina de los apóstoles, perseverando, soportando, perseverando aún a pesar de la oposición que podamos tener, oposición de persecución, de burlas, etcétera, ¿no? Pues si perseveramos en la verdad, perseveramos en la verdadera doctrina, pues seremos vencedores, somos vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Esto ya lo hablamos cuando estudiamos el mes de diciembre el libro del Apocalipsis. Ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 11, se dice quiénes son los vencedores, los que han perseverado, han vencido a Satanás por medio de la sangre de Jesús, del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte, es decir, hasta el martirio. Por lo tanto, eso significa perseverar hasta el final, sencillamente. Por eso es que dijo el Señor Jesús: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solamente los que perseveren son los vencedores, serán los vencedores. Y van a ser los que van a heredar el universo, los que van a heredar todas las cosas, y los que van a reinar con el Señor Jesús durante 1000 años, y después de esos 1000 años, pues por los siglos de los siglos. Entonces, repito, los verdaderos perseveradores, los que perseveran, son aquellos que perseveran en la doctrina, la verdadera doctrina, hasta el final, ya sea hasta el final de nuestras vidas, hasta que muramos, o hasta que llegue el fin del mundo. Entonces, si perseveramos en la verdad, en la doctrina verdadera, en la sana doctrina, por eso es tan importante tener conocer la verdadera doctrina y obedecerla y seguirla, guardarla. No dejarnos engañar por falsas doctrinas. Si perseveramos en esta doctrina verdadera, expuesta aquí por el Señor Jesús en su palabra, en el Nuevo Testamento, por el Señor Jesús y por sus apóstoles, perseveramos en ella, a pesar de la oposición que podamos tener, pues al final heredaremos la victoria, heredaremos la vida eterna, heredaremos la corona, tendremos esa corona. Sé fiel hasta la muerte, dijo Jesús, y yo te daré la corona de la vida, sencillamente. Es ser fiel hasta la muerte, perseverar hasta la muerte, perseverar hasta el final en la verdad, en la verdadera doctrina, claro. No en las falsas doctrinas enseñadas por el sistema iglesiero. Las falsas doctrinas, aquellos que perseveran en las falsas doctrinas del sistema iglesiero, pues realmente no están en la verdad, no están perseverando en la verdad. Están ahí creyendo y perseverando, pero en otras doctrinas, en otra enseñanza, que no tiene que ver nada con la doctrina de Jesús, del Señor, y con la doctrina de sus apóstoles.
Sería tomar el texto que tú citaste en Mateo capítulo 7, verso 21, uh-huh, en donde dice nuestro Señor Jesucristo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Uh-huh. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es interesante, hermano, notar que este texto que tú citaste para la respuesta del hermano Gerardo, que ahí está hablando de gente que aparentemente están en el camino del Señor. Uh-huh. Aparentemente están predicando y también están echando fuera demonios. Uh-huh. Fíjate que están profetizando, están echando fuera demonios. Uh-huh. Eso significa que si están profetizando, están hablando acerca de la palabra de Dios. Uh-huh. Y si están echando fuera demonios, están orando por la gente. Uh-huh. Y aún los demonios están saliendo de esas personas por las cuales tal vez ellos oran. Uh-huh. Y la palabra de Dios está siendo esparcida en otras vidas. Uh-huh. Por medio de esto, llamémosle por en medio de estos sinvergüenzas. Porque sinvergüenza le digo, porque el verso 7 dice: nunca os conocí. Es decir, uh-huh, ahí está la soberanía de Dios nuevamente, en que Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe, claro, las intenciones con las intenciones que hay en nuestro corazón para predicar de su palabra. Es muy interesante para mí, me llama la atención, porque no todo predicador que nosotros veamos, no todo pastor, por iglesia muy grande y muy famosa que sea, es un hombre de Dios, porque podría fácilmente estar cayendo en este texto de Mateo capítulo 7. Entonces, ¿cómo podemos reconocer quién es y quién no es de Dios? Hay algunas directrices, algunas características que nosotros aquí como familia y con algunos hermanos con los que nos reunimos ocasionalmente hemos estado analizando, y una de ellas, por ejemplo, es tratar de analizar en aquellos predicadores cuál es el motivo, qué es lo que buscan ellos después de predicar. Hoy en día es muy fácil detectar que la mayoría de los predicadores, la mayoría, solamente buscan el dinero. Por lo tanto, acomodan los mensajes bíblicos para, en cierto modo, tocar esas fibras en cada oyente para conseguir el propósito, que el propósito es conseguir dinero. Entonces, Eso tal vez sea una característica que los que asisten todavía a alguna iglesia, y tal vez hay hermanos aquí en la sala o hermanos que están escuchando la grabación que aún no pueden desligarse de las iglesias. Y yo sé, hermano Tito, que hay gente que está escuchando tus grabaciones o que están metidos aquí en la sala y que están también asistiendo a alguna iglesia de la cristiandad regular. Entonces, yo creo que es bueno darle esas directrices, que ellos puedan tener bien claro cómo ellos identificar a esos pastores o a esos predicadores, cómo poder identificarlos si son de Dios o no son de Dios, porque de repente tenemos la confusión que cualquiera que hable acerca de Dios, cualquiera que use una Biblia y que haga los rituales habituales que se hacen en una iglesia, es un hombre o una mujer de Dios. Y también los pastores constantemente están instando a la gente, están motivándolo para que regresen a la iglesia y comiencen a asistir a sus servicios, a los cultos, frecuentemente. Lógico, ahí se produce un ambiente relativamente amistoso, familiar, y luego la gente ya a veces no va a la iglesia tanto por el tema de la palabra, sino que van más bien por el tema de la amistad, y se encuentran allí con algún familiar o algún amigo, y por una costumbre, y usan ese texto en Hebreos donde dice que la gente no debe dejar de congregarse. Entonces, ¿cómo poder nosotros aquí en la sala, cómo tú, hermano, nos puedes ayudar para poder identificar cuando es un hombre de Dios o no es hombre de Dios? Porque vuelvo a repetir, creo que este texto de Mateo 7 es, me llega, yo te digo, hermano, me llega hasta asustar, porque yo digo, ¿cómo puede haber gente que profetice? Aquí dice el verso 22, dice, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echa fuera demonios? Entonces, es gente, no es gente mundana, no es gente que esté sin Dios. Aparentemente es gente de Dios, es gente que está, es gente piadosa, es gente que está predicando, es gente que está orando. Sin embargo, dice Jesús que en aquel día les va a decir, nunca os conocí. Paso palabra, hermano.
Pues efectivamente, hermano, y yo solo ahí encuentro una forma de saber quién es verdaderamente un siervo de Dios, un siervo de Dios, y quién no lo es, y es por medio de la doctrina, así de simple. Por medio de la doctrina. Mira, vamos a leer unos cuantos pasajes que donde Dios nos muestra claramente la pauta que hemos de seguir para conocer quiénes son verdaderos siervos de Dios y quiénes son falsos de Dios. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Romanos 16, versos 17 y 18. Y que dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué doctrina es la que aprendieron los cristianos? Aquí en concreto los cristianos de la iglesia de Roma. Pues la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Dice, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, es decir, tienen mucha labia, engañan los corazones de los ingenuos, que es lo que hacen, lo que vemos claramente en el sistema iglesiero. Que falsos siervos de Dios, pues sirven solamente a sus propios vientres, es decir, puro materialismo, viven nada más que para el materialismo, como tú bien has dicho antes, buscan simplemente lucro, buscan dinero, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, los ignorantes de los ingenuos. Vamos a otro pasaje, por ejemplo, que dice, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, y que dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así de simple. O vamos a otro pasaje muy importante, que es de Pablo también, que es en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, que aquí está relacionando la doctrina, tener una buena doctrina, una sana doctrina, nada más y nada menos que con la salvación eterna. No solamente de nosotros mismos, sino de todos aquellos que nos oigan. Todos aquellos que oigan estas charlas, que oigan estas charlas bíblicas, que oigan estos estudios bíblicos, pues la salvación Dice aquí, te salvarás a ti mismo y a los que te lloren y a los que te oyeren. Es decir, que tenemos una gran responsabilidad, por eso, según lo que depende que enseñemos nosotros, pues va a depender que nosotros mismos seamos salvos y además de que sean salvos aquellos que nos oigan. Por eso es que la clave está en la doctrina. Aquellos predicadores, sean quien sean, que prediquen una falsa doctrina, pues sencillamente no son siervos de Dios, son falsos siervos de Dios, que solamente, como dice Pablo ahí en ese pasaje, pues sirven a sus propios vientres, son nada más predican el falso evangelio del materialismo, de la pura avaricia, de esos predicadores falsos, pues hay a montones dentro de la cristiandad iglesiera. Y en concreto, volviendo al pasaje ese de Mateo capítulo 7, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes son de la cristiandad iglesiera los que más pretenden hacer todas estas cosas? ¿Quiénes son? Pues los pentecostales, los falsos predicadores pentecostales son los que aquellos que pretenden echar fuera demonios, los que pretenden profetizar en el nombre de Jesús, los que dicen hacer muchos milagros, son los líderes pentecostales, los falsos maestros pentecostales, los falsos evangelistas pentecostales, y son esta clase de personas los que un día van a discutir nada más y nada menos con el propio Señor Jesús, van a discutir con él. Señor, Señor, yo me merezco la salvación, yo me merezco entrar en el reino de Dios, pero no echamos fuera demonios, no eché fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre. Es decir, que por eso es que yo siempre digo que el movimiento pentecostal, las iglesias pentecostales, están controladas absolutamente por el padre de la mentira, que es el mismo Satanás. El movimiento, las sectas pentecostales, están controladas por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Y ese movimiento pentecostal, ojo, no solamente está infiltrado dentro de las sectas evangélicas, sino también dentro de la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana también tiene su propio movimiento pentecostal diabólico, que es el movimiento carismático. Son, enseñan exactamente lo mismo que el movimiento pentecostal protestante evangélico, lo mismo. Pues este tipo de personas, de falsos siervos de Dios, son los que van a discutir con el propio Jesús. Cuando él venga en gloria, dirán que echaron fuera demonios, practicaron exorcismos, hicieron en sus shows, en sus espectáculos pentecostales. Si lo habéis visto, yo fui pentecostal y esto lo he visto, lo vi muchas veces, esos espectáculos absolutamente grotescos y estúpidos de supuestos exorcismos, que dicen ellos echar fuera demonios, dicen profetizar en el nombre de Jesús, siempre dicen que profetizan y que hacen muchos milagros, porque también dice, no hicimos muchos milagros en tu nombre, hicimos milagros, hicimos grandes cosas. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Es en Mateo capítulo 7, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Dónde se habla de tanto de las campañas de milagros y todo esto? ¿Quiénes son los que organizan todos esos shows? Los pentecostales. Hicimos muchos milagros. Aquí se está profetizando clarísimamente, el Señor está profetizando que cuando él venga en gloria, pues muchos falsos siervos de Dios, pentecostales, pues van a discutir con el propio Jesús. Así de simple. Porque te repito, todas estas cosas donde más lo vemos es en las sectas pentecostales, en el sistema iglesiero pentecostal. Dicen que hacen muchos milagros, que profetizan en el nombre de Jesús, que echan fuera demonios. Esto donde más se ve es en el movimiento pentecostal. Así que ya podéis ver, hermano, la importancia que tiene pues tener una sana doctrina, una verdadera doctrina. Es ahí donde se sabe quién es un siervo de Dios y quién no lo es. Por lo menos así es como lo detecto yo, como lo veo yo. Y todo es así, lo veo la pura verdad. O sea, el movimiento pentecostal está controlado por el padre de la mentira, por el propio Satanás. Fue él quien inventó estas sectas en el siglo XIX, las sectas pentecostales, y quien organizó todo este tinglao. Y claro que crecen mucho las sectas pentecostales. Eso no significa, el que crezca mucho no significa de ninguna manera, eso no es ninguna prueba de que sean de Dios, de ninguna manera. El número, la cantidad, el número no significa que sea de Dios. Eso no es prueba absolutamente de nada.
Hermano Tito, ¿y qué con respecto a que se ponen a ungir con aceite? Sí, con respecto a que con aceite se ponen a ungir a los demás hermanos. Hacen...
Sí, eso tampoco significa que uno sea un verdadero cristiano. O sea, el hecho de ungir a los enfermos con aceite, sí, es una práctica que practicaban los primeros cristianos. Aparece ahí en la epístola de Santiago, y yo la he hecho, de ungir con aceite, por ejemplo, a mi esposa, con aceite de oliva, y eso no es, no demuestra nada. O sea, no demuestra ni que uno sea cristiano ni que tampoco no sea cristiano. Es simplemente una práctica, pues orar por los enfermos, ungirlos con aceite. Eso está bien, eso es bíblico, pero que eso, hacerlo, practicar eso, de ninguna manera demuestra que una persona sea cristiana. Repito, la persona se sabe que es cristiana por la doctrina que tenga. Si enseña la doctrina del Señor Jesús, si no enseña falsas doctrinas que de las cuales dependa nuestra salvación, porque hay falsas doctrinas secundarias que de ninguna manera afectan a nuestra salvación, pero si hay doctrinas, falsas doctrinas que sí afectan a nuestra salvación, por lo tanto, los que prediquen esas mentiras, por supuesto, no pueden ser siervos de Dios. Eso está clarísimo. Por ejemplo, aquellos que predican la mentira diabólica del pretribulacionismo, es una doctrina muy peligrosa que sí afecta, puede ser, afectar, claro que sí, a nuestra futura salvación eterna. Quienes predican esa mentira, esos falsos siervos de Dios que predican esa mentira del diablo, pues de ninguna manera son siervos de Dios. De ninguna manera. Sencillamente son farsantes. Son gente que se hacen pasar por siervos de Dios, que se han forrado de dinero a costa de predicar a medio mundo esa mentira del diablo, pero que no tiene que ver nada con que sean siervos de Dios, de ninguna manera. Aquellos que predican esa mentira absolutamente diabólica no pueden ser siervos de Dios, es imposible, imposible. Ya pueden estar todo el día hablando de Jesús y con la Biblia en la mano, pero eso no demuestra de ninguna manera que sean verdaderos cristianos.
Mira, encuentro sí que tiene lógica lo que tú dices. Más que nada porque en el peso de las personas que están al frente, digamos un pastor o un evangelista, digamos hay muchas almas o muchas personas que ponen oídos a eso, y si es una mala doctrina, lógicamente que va a mucha gente les va a afectar. De hecho, no sé si ya lo comenté acá, pero tengo un caso cercano de un pastor, ex pastor amigo, que lo que había conversado antes, él era asalariado de una iglesia, y resulta que, le descubrieron en adulterio y no lo quiso confesar. Ahora sé que está separado de la esposa. Y le está buscando a la otra señora que era esposa de un hermano que también participaban juntos. O sea, es todo un relajo. Y a consecuencia de eso, la mayoría de la gente hasta el día de hoy, eso que ya han pasado como casi 6 meses, la gente no puede superar todo este escándalo. Y yo pienso que debido a que lo que estamos conversando ahora, o sea, era un falso mensajero de Dios que... O decir que, bueno, Dios nos libre a nosotros también de estar en ese tipo de cosas. Pero, realmente ocurren catástrofes así como esta, ¿no? Paso palabra.
Sí, o sea, ya digo, esto depende de la falsa doctrina, de la doctrina. La doctrina influye totalmente en el destino de muchas almas. Por eso es que dijo Pablo, serás salvo no solamente tú, sino aquellos que te oyeren. Lo que enseñemos nosotros afecta pues a otras muchas personas que nos oigan, sin ninguna duda. Si predicamos mentiras, pues va a afectar al destino final de todos aquellos que crean en esas mentiras. Quien crea un mentiroso, pues va a ir al mismo lugar donde vaya ese mentiroso, así de simple. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del falso Mesías Miranda, de este desgraciado, de este hijo del diablo. Pues no solamente él se va a ir a la condenación, sino todos aquellos que creen en su falsa doctrina. Todos aquellos que le creen a él y que creen en sus mentiras, en su falsa doctrina, pues van a ir al mismo lugar donde va a ir ese falso Cristo, ese falso Mesías, que se hace pasar por Dios, por Jesús y por la bestia. Van a ir al mismo lugar donde va a ir él. Ya lo dijo Pablo. Y como él, pues otros muchos, claro. Estoy por solo poniendo un ejemplo, conocido, como es el desgraciado este del falso Mesías Miranda y su secta, creciendo en desgracia. Y hay otros muchos más. No solamente se ralea, sino también pues papistas, pentecostales, pues etcétera.
Hermano Tito, sí, mira, voy a decir algo un poco más. Mi madre está asistiendo a una iglesia hace mucho tiempo y ella siempre me ha estado incitando a que yo me reúna en ese lugar, pero siempre he tenido mis recelos. Yo no sé si tú conoces, tiene un nombre demasiado especial, se llama Recobro. Y bueno, lo poco que conozco de ahí, se hace mucho énfasis en la palabra. No sé si tú has escuchado alguna vez de este tipo de iglesia.
No, la verdad es que no, hermano. No conozco esa iglesia, no conozco lo que creen, lo que enseñan, así que no te puedo comentar nada. No tengo ni idea.
Sí, bueno, siempre ahora hay que investigar qué, porque uno puede estar confundido toda la vida y si es que uno realmente no averigua, uno puede morirse incluso en una iglesia que nunca debería haber sido, digamos, estaba practicando una sana doctrina.
Como ya dije cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, dentro de la cristiandad apóstata, de las iglesias, pues claro que pueden existir verdaderos hijos de Dios, escogidos de Dios. Y eso es, pues el Señor los llama a salir de en medio de ellos, salir de en medio de ella, pueblo mío, ¿no? Los llama pueblo mío. Es decir, que hay pueblo de Dios aún dentro de las iglesias de la cristiandad apóstata. No solamente dentro de la gran ramera, la iglesia católica romana, sino que también puede haber escogido de Dios por dentro de las iglesias evangélicas, claro que sí. Pero Dios los manda a salir de en medio de ellos. Salid de medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Así que, pueblo de Dios, pues hay aún dentro de Babilonia la Grande. Y a eso solamente, pues Dios los conoce, Dios conoce a los que son suyos, y Dios los perseverará y al final, pues los sacará de en medio de esa gran confusión religiosa.
Descubierto la veta de que a la mayoría de la gente le gusta el show, le gusta el espectáculo, le gusta el tema de la fama. La mayoría de las iglesias pentecostales son muy grandes en número de personas. Y claro, de repente, al compararnos, por ejemplo, el caso mío, que yo me reúno solamente con mi familia, ya desde hace un buen tiempo nos estamos reuniendo solos. Aquí en casa y ocasionalmente viene algún amigo, alguna familia de amigos que estamos tratando de compartir de la palabra del Señor. Sin embargo, es un poco difícil en ese sentido compararnos con otras iglesias pentecostales. La mayoría tienen buenos salones, tienen buenos lugares, buenos equipos de sonido, etcétera, etcétera. Y eso es lo que llama la atención a la gente, a mucha gente. Yo me doy cuenta que no le interesa mucho la palabra, la profundidad de la palabra de Dios, sino que le interesa más bien estar en un lugar que ellos le llaman iglesia, que es un lugar físico y que sea bonito y que el pastor, qué sé yo, ande bien con muchas joyas y que tenga un buen carro. O sea, le gusta eso, a la gente le atrae eso. A la gente poco le atrae el hecho de reunirse en una casa humilde y donde hay dos o tres o cuatro personas más. A la gente no le atrae eso. Entonces, por eso es que esta iglesia pentecostal han descubierto lo que yo digo, esa veta, esa desgracia de mucha gente, de que a la gente le gusta lo llamativo, lo grande, el show. Entonces, no, a la gente, por así decirlo, la gente prefiere pagar. Y ellos saben, porque yo converso con algunos pentecostales y ellos saben que ahí en esas iglesias les sacan el dinero, les sacan la mentira de los diezmos, las primicias, las ofrendas, etcétera, etcétera. Saben que el pastor vive muy cómodamente, pero a ellos les gusta eso, les gusta el show. Saben que el pastor no tiene mucha palabra de Dios, sabe que no tiene sana doctrina, sin embargo, ellos insisten en ir para allá. Entonces yo digo, esta gente realmente son ignorantes, ignorantes en todo sentido de la palabra. En todo sentido de la palabra, o sea, no entienden absolutamente nada. Ahora, ¿cómo será Dios? ¿Cómo mirará Dios a esta gente? ¿Cómo mirará Dios a estos cientos y cientos de pentecostales que se reúnen en esos tremendos shows? Aquí hay gente en América Latina que son muy famosos, son cantantes, son predicadores. Ahora tienen esos nombres que le han puesto profetas, apóstoles, y van por diferentes países, llenan estadios completos y ellos predican y claro, algunos llegan en jet privados. Entonces, llama mucho la atención de la gente. A la gente le gusta eso famoso. Y eso es lo que hacen los artistas. Si va un artista y va con un buen grupo de guardaespaldas, se le acercan todos los periodistas y qué sé yo, y la gente quiere por un autógrafo. Muchos han dado hasta su vida. Eso es lo que ocurre en las iglesias pentecostales. La fama, el show. Y lo que decía el hermano Gerardo, de lo que está ocurriendo, la inmoralidad sexual, lógico que va a ocurrir eso, porque estos predicadores, luego de verse con tanto poder, ver que la gente casi los idolatra a ellos, ver que tienen la fama y que tienen el dinero, lógicamente ya lo que después les queda son presa fácil de caer en cualquier tipo de pecado. Si ya, yo honestamente, yo les digo aquí a la gente, yo creo que ellos realmente no creen en Dios. Porque si creyeran en Dios, no harían lo que hacen. Y el otro ejemplo que pongo es, si es por fama, si es por número, bueno, entonces, porque de repente la gente dice, bueno, si tú tienes un pequeño grupito de 4 o 5 personas, que son, la mayoría son de tu familia y un par de amiguitos que vienen ahí a reunirse contigo, quiere decir que tú eres un fracasado. Porque mira tal pastor que tiene, qué sé yo, 200 personas, 500 personas. Y yo pienso, ¿qué dirían entonces de nuestro Señor Jesucristo? Que llamémosle así, apenas andaba con 12 y uno de los 12 era un bandido. ¿Qué dirían? Entonces, ¿acaso por eso nuestro Señor Jesucristo era un fracasado? Si con esos 11 prácticamente ha logrado transformar el mundo entero hasta el día de hoy. ¿Qué dirían de nuestros hermanos apóstoles? ¿Qué dirían de nuestro hermano Pablo? Que por predicar el evangelio de casa en casa en diferentes ciudades era metido en las cárceles, era golpeado. ¿Qué dirían de nuestro hermano Pedro? ¿De nuestro hermano Juan allí exiliado en la isla de Patmos? O sea, si ese es el concepto, si esa es la regla con la que vamos a medir a los pastores, que si este es bueno o este no es bueno, por el número de personas, entonces tendríamos que decir, bueno, que el Papa de allá de Roma es un tremendo siervo de Dios, porque él tiene millones y millones que lo idolatran. Pero en eso, no se podemos medir. En la cantidad de personas, de seguidores que tenga un hombre, supuesto hombre de Dios, no podemos medir la calidad de ese hombre de Dios. Yo creo que al contrario, mientras menos personas le sigan, yo creo que podemos, eso nos tiene que llamar la atención y decir, parece que por ahí hay un buen hombre de Dios.
Efectivamente, hermano, que eso es precisamente lo que enseñó el Señor Jesús cuando dijo, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 7, lo dijo bien clarito: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, muchos, muchos son los que entran por ella. Es decir, que los muchos, la gran mayoría, la masa, son los que se van a condenar. O sea, una iglesia de masas, la Biblia nunca habla de una iglesia en la tierra de masas, en absoluto, sino que habla solamente de un grupo de escogidos. Un grupo de escogidos que al principio pues eran 12, los que escogió Jesús, los 12 apóstoles. Y estrecha es la puerta, dice aquí luego en otro pasaje paralelo, dice en el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la perdición, y pocos, pocos, pocos son los que la hallan. Pocos. Es decir, que pocos van a ser los que van a recibir, los que van a hallar la vida eterna. Así de simple, lo dijo ya el propio Jesús. Es decir, que aquellos que tienen grandes iglesias, que dicen que se van a salvar, que son muchos, pues eso no es cierto. Van a ser pocos los que se van a salvar. Así de simple, lo dijo Jesús. Las iglesias de masas, las grandes iglesias, no es algo bíblico de ninguna manera. Claro que sí, en el cielo pues habrá, Juan vio una gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero la vio en el cielo y eran redimidos de todas las épocas, de todas las tribus, razas y lenguas, que un día pues van a estar delante del trono de Dios y van a ser una gran muchedumbre, eso sí, pero eso no tiene que ver absolutamente nada con iglesias locales en la tierra, con iglesias grandes, de ninguna manera. Los primeros cristianos eran pocos, se reunían en las casas, como dice la escritura bien clarito, no tenían templos, eso fue cuando vino la gran apostasía a partir del siglo IV, cuando ya sabéis que la iglesia apóstata, la iglesia de Roma, se unió al imperio romano, al poder imperial romano, y es cuando grandes masas de paganos, grandes masas de personas, miles y miles y miles y cientos de miles de personas, comenzaron a ingresar en la iglesia, y entonces pues ingresó la gran apostasía, el paganismo entró en masa en la iglesia, porque eran personas, miles y miles de personas inconversas, que entraron a la iglesia, y la iglesia pues se corrompió, así de sencillo, así de simple. Por lo tanto, cuando una iglesia pues es grande, es muy grande, esto de ninguna manera significa que se hace una iglesia verdadera. La verdad no se mide por el número, por la cantidad, sino por la calidad, por la verdadera doctrina, así de simple. Así es como se ve si una iglesia es verdadera o es falsa, por lo menos así lo veo yo. Es por la doctrina, sencillamente.
Una pregunta. Bueno, dentro de todo el tema que se está hablando de pastores apóstatas y todo eso, de iglesias, tengo uno familiar que asiste a una iglesia que es bastante grande y quien dirige no es un varón, sino que es una mujer. Yo la verdad no lo veo bien eso, no me parece que no es correcto, pero bueno, y así tengo algunos familiares que asisten y no son pocos, y ahí están, y hablan muy bien también de esta señora, esta mujer, porque no solamente tiene iglesia, sino que tiene dos o tres más, entonces dice, ¿cómo Dios no va a estar con esta mujer? Tremenda mujer, hija de Dios y dirige a tantas iglesias. ¿Qué opina usted, hermano Tito?
Hombre, hermana, pues ya para empezar, de momento la escritura dice bien clarito que no se es permitido que la mujer enseñe la iglesia, enseñe en la congregación. Es decir, que si esa señora pues es pastora, es una pastora, y pretende enseñar a otros la doctrina, pues eso ya va, en principio ya va en contra de la escritura. El apóstol Pablo dijo bien clarito no permitía que la mujer enseñara a la congregación. Lo dijo bien claro. Entonces, y luego yo no te puedo decir más porque yo no sé cuál es la doctrina de esa pastora, no sé lo que enseña esa iglesia y no puedo juzgar. Pero el hecho sí ya de que haya una pastora, que haya una iglesia con una pastora que enseñe a la congregación, eso no es bíblico, eso no era doctrina de Cristo ni era doctrina de los apóstoles. El apóstol Pablo, por ejemplo, lo dijo bien claro. Vamos a leer el texto. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 2, a partir del verso 11, dice lo siguiente: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, es decir, autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que lo dice bien clarito, que la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Esto es todo lo contrario a las damas pastoras, todo lo contrario.
Bueno, y esto se suma, hermano, dentro del mundo pentecostal es donde más se ve esta aberración, que las mujeres están pastoreando. Uh-huh. Dentro del mundo pentecostal, y justamente el caso que mencionaba Angélica, es ese, esa mujer es pentecostal, es de la agrupación llamada Asambleas de Dios, y ellos son pentecostal, son de los que supuestamente hablan en lenguas y piden diezmos y todo eso. Ahora, yo no entiendo cómo hay hombres en esa congregación, hombres que estén dispuestos a escuchar a esa mujer y que la tengan como una dirigiendo y haciendo todo los servicios. Aquí en Estados Unidos hay una mujer predicadora americana, ella y muy conocida, y que tiene supuestamente tremendo ministerio, escribe libros, bueno, multimillonaria, y hombres ahí muestran ellos como orgullosamente que hombres siguiéndola a ella, escuchando sus doctrinas y sus mentiras y sus engaños. Eso es totalmente, yo encuentro que totalmente contrario a la escritura, pero tajante. O sea, una mujer no es porque la palabra de Dios la esté denigrando o la esté poniendo en un lugar inferior, sino que todo tiene un orden. Así como el apóstol Pablo lo expresa, si no me equivoco, en 1 Corintios 11, donde dice que Dios el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de el hombre y el hombre la cabeza de la mujer. O sea, hay un orden administrativo. No es que sea, a muchos le llaman a esto el machismo bíblico, pero eso no es machismo, es un orden administrativo para que las cosas funcionen bien. Hay un movimiento, el movimiento Nueva Era, llamado Nueva Era, New Age. Este movimiento, que es un movimiento, llamémoslo así, filosófico, que está tratando de cambiar muchas cosas silenciosamente. Yo encuentro que es como una legión demoníaca a nivel mundial, y están cambiando poco a poco todo esto. Y el movimiento Nueva Era es el movimiento que la idea principal de ellos pretenden lograr la unión o la unificación de todas las religiones. Y ellos, sin duda, van a ser uno de los que van a apoyar a la bestia, y con el tema de la moneda mundial, la marca y todo eso. Y eso lo que más predican ellos, o lo que más enseñan, es el tema de la igualdad entre hombre y mujer. Y eso ya se ha metido en las iglesias evangélicas. Por eso hoy en día ya la mujer está aún ejerciendo dominio sobre el hombre. El feminismo está tomando una posición superior al varón. Y tal como tú dices, eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. Y diciendo también, acusando a Dios de que Dios es machista, de que la era patriarcal ya terminó y ahora empieza la era matriarcal de mujeres. Y eso es contrario a la Escritura. Eso es ya apostasía, pero con grandes letras.
Sí, eso es la Jezabel del Apocalipsis, que habla el mensaje a las siete iglesias, a la iglesia esta, parece que es la de la Odisea, pues se habla de una Jezabel, o sea, en la que pretende tener autoridad sobre el varón, tener autoridad en la congregación. Ahí la Escritura es bien clara, y quiero aclarar que cuando Pablo dijo que la mujer calle en la congregación, eso no significa que siempre tenga que estar callada. Cuando Pablo dijo eso, se refería a que no puede enseñar doctrina en la congregación, es decir, en la iglesia, en las reuniones, no puede enseñar doctrina de ninguna manera, que calle, dice que calle. Pero eso no significa que no pueda hablar. La mujer puede hablar, puede ser diaconisa, el propio Nuevo Testamento habla de diaconisas en la iglesia de Roma, las diaconisas, la iglesia de Cencrea. Y la mujer pues puede hacer otras labores, tiene otro rol en la iglesia, pero por ejemplo en el asunto de enseñar, que lo tiene que hacer es el varón, por supuesto, un varón que sea un varón de Dios, que conozca la verdadera doctrina, que sepa enseñarla y que sepa edificar a otros hermanos, a otros cristianos. Entonces eso es un varón de Dios que tiene la autoridad de Dios, pero nunca la mujer puede ponerse sobre el varón, nunca puede tener autoridad sobre el varón. Y los varones que dejan que la mujer tenga autoridad sobre ellos, pues sencillamente están rechazando la Escritura, están rechazando esas palabras que hemos leído ahí del apóstol Pablo, porque como tú bien has dicho, pues Dios es la suprema autoridad, Dios es la autoridad, es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. Entonces hay un orden jerárquico de autoridad establecido por Dios, y quien quebranta ese orden pues está quebrantando la autoridad establecida por Dios, sencillamente. Y eso donde más lo vemos, como muy bien has dicho, hermano Antonio, es en las sectas evangélicas pentecostales. El tema de las pastoras y todo esto, donde más se ve es en las sectas pentecostales, porque esto ni siquiera se ve en la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. No existen, de momento no existen sacerdotisas papistas, sino son sacerdotes, son varones los que enseñan en las misas, en las congregaciones papistas, son varones. Es decir, que en ese punto han caído más en la apostasía por las hijas de la gran ramera que la propia gran ramera, curiosamente.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, con respecto a esto, digamos, por alcanzar algún perfil, resulta que en promedio, en una iglesia normal, estamos hablando que el 80% de la congregación son mujeres, y bueno, pocos varones. El tema sería que, de lo que yo entiendo de lo que dice Pablo, es que, claro, en la congregación la mujer calle, pero yo digo en las iglesias de casa o los grupos de casa, las mujeres encuentro que deberían ser muy activas en eso, porque es una fuerza evangelizadora y de ayuda idónea, sí, en este,
claro,
sentido.
Sí. Paso palabra. Exactamente, las mujeres claro que pueden evangelizar, eso sí, una cosa es evangelizar, predicar el evangelio a otras personas, dar sus propios testimonios, claro que sí, eso sí lo pueden hacer perfectamente las mujeres. Lo que dice Pablo es que no permito que la mujer enseñe en la congregación, es decir, enseñe doctrina en la reunión, en la congregación, pero claro que las mujeres pueden predicar el evangelio. Pueden hablar del Señor Jesús, pueden hablar del Evangelio y pueden dar sus propios testimonios, pueden ser diaconisas, las mujeres, claro que se lo pueden hacer. Pero lo que Pablo no permitía es que la mujer enseñe doctrina, enseñe en la congregación, enseñe. Cuando habla Pablo de enseñar, se está refiriendo a enseñar doctrina. Y muchísimas falsas doctrinas se han introducido en la iglesia precisamente por mujeres. Por ejemplo, no sé si sabéis que la doctrina del pretribulacionismo, del rapto secreto de la iglesia entre una tribulación de 7 años, quien la introdujo fue una mujer llamada Margaret MacDonald alrededor del año 1830. Esto los evangélicos poco lo saben, pero esa es la pura historia, la pura realidad. Fue una mujer quien introdujo, una mujer utilizada por el mismo diablo, evidentemente, quien introdujo esa diabólica doctrina en las congregaciones evangélicas.
En los testigos de Jehová me parece que hay una señora White, no sé si es que es ella la...
No, adventista, adventista del séptimo día está la señora, esta falsa profetisa Elena White, que era, vivió en el siglo XIX, ya murió en 1915, me parece, y ella era la de eso, otra falsa profetisa que el diablo utilizó para enseñar falsa doctrina, Elena White, claro que sí. Y luego, claro, muchos varones han sido también utilizados por el diablo para enseñar falsa doctrina, pero vamos, que ha habido señoras que han sido claramente utilizadas por el enemigo para introducir falsa doctrina, sin ninguna duda. Hay una parábola de Jesús, supongo que la habréis leído, cuando habla de la mujer que mezcló, la vamos a leer, y a ver si la encuentro, en 3 medidas de harina, verás, a ver si encuentro el texto, y lo leo. Dice, vámonos a Mateo capítulo 13, verso 33. Fijaos lo que dijo Jesús. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mira, cuando Jesús habló de la levadura se refería a la falsa doctrina. Cuando Jesús habló de la levadura en la iglesia se refería a la falsa doctrina, a la hipocresía, pues dice que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es decir, quien introdujo esta falsa doctrina en la iglesia, en el pan, fue una mujer. Lo dijo Jesús aquí en la parábola esta. Y por eso es que Pablo no permitía que la mujer enseñara a la iglesia, enseñara doctrina, y sino que callara en la congregación. Pero claro, cuando Pablo se refería a que callara en la congregación, hay que leer el contexto. Se estaba refiriendo a que no enseñara doctrina. Pero la mujer, claro que puede predicar el evangelio. Cuando el Señor dijo: hice y predicad el evangelio a toda criatura, pues también están incluidas pues mujeres, sin ninguna duda. Las mujeres pueden hablar del Señor, pueden hablar del evangelio, pueden hablar de la buena noticia y pueden dar su propio testimonio de cómo el Señor las salvó, cómo el Señor las llamó a la verdad. Pues claro que sí que pueden hablar en ese sentido. Lo que Pablo no permitía es que enseñaran doctrina, repito.
Hermano Tito, tengo conocimiento de que digamos de la del Nuevo Testamento que a esta mujer llamada Junias se le consideraba apóstol. Junias, o ese es una, digamos, un título sacado al azar nomás.
No sé, nunca he oído de eso, hermano. Nunca he oído de eso. Lo que sí habla el Nuevo Testamento es de diaconisas, de mujeres diaconisas, es decir, servidoras en la iglesia. Vamos a leer el pasaje. Romanos capítulo 16, verso 1, dice: os recomiendo además a nuestra hermana, era una hembra, hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a muchos y a mí mismo. Es decir, que la mujer en la iglesia primitiva del siglo I, en la época de los apóstoles, tenían un rol diferente al del varón. Y en concreto el rol que tenían era especialmente el de diaconisas, es decir, que ayudaban a los hermanos, ayudaban a los cristianos, a los apóstoles. El apóstol Pablo, por ejemplo, le ayudaba esta diaconisa de la iglesia de Cencrea, y ese era el rol que tenían las mujeres en la iglesia, pero nunca el de maestras, nunca el de enseñar en la congregación. Tenía otro tipo de rol. muy importante, claro está, pero diferente al rol del varón.
Manotito.
Adelante, hermano Antonio.
Bueno, hay un texto predilecto por esta gente, que es en Hechos capítulo 21, versos 8 y 9. Si lo pudieras ver, por favor, Hechos 21.
Sí, ya lo tengo.
Ok, entonces allí, en ese texto, es que se basan muchas de estas predicadoras o pastoras o evangelistas, mujeres, para apoyarse en que sí pueden ellas también ejercer este mandato. Si no me equivoco, este es el único texto más que les da, que el que por lo menos el que más utiliza y el que más les ayuda en esa mentira de que ellas pueden predicar. No sé si pudieras tú
usarlo
con el material que tienes y explicárnoslo, por favor.
Sí, vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto para aclarar lo que dice aquí el pasaje. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y a las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, el caso es que dice aquí el versículo 9, dice que profetizaban, es decir, que estas hijas de Felipe, pues sencillamente profetizaban. Hablaban de parte de Dios, profetizaban, pero esto de ninguna manera significa que ellas pues enseñaran doctrina en la congregación. No dice el texto que enseñaran doctrina, simplemente que profetizaban. Como dijo Pablo, yo quisierais que todos vosotros hablases en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. ¿A quién le dijo esas palabras el apóstol Pablo? ¿Solamente a los varones? No, se lo estaba diciendo a toda la iglesia, a la iglesia de Corinto, que estaba compuesta por varones y por hembras. ¿Qué le dijo Pablo? Quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, Pablo quería que todos los cristianos de la iglesia profetizaran. Y esto es lo que hacían estas hijas de Felipe, que eran profetas, profetizaban. Pero esto es diferente a enseñar, a llevar a pastorear una congregación, a enseñar doctrina en una congregación, es diferente. Hay una diferencia sustancial y no hemos de confundirlo. Cuando esos iglesieros confunden esto, se basan en este pasaje para decir que la mujer puede ser también pastora y puede enseñar en la congregación, están cometiendo un disparate total, porque está hablando simplemente de cuatro mujeres que profetizaban. Y profetizar lo pueden hacer en la iglesia todos, ya sean varones o sean hembras.
Respecto a eso, hermano, podrías, no sé si habrá el tiempo ahora, o aclarar el tema de profetizar, qué es lo que es profetizar, y si eso existió en la época del Nuevo Testamento, ¿existirá hoy en día también? Porque hay algunas cosas que yo recuerdo que el apóstol Pablo dijo que algunas cosas de esas acabarán, como las lenguas, hablar en otros idiomas y eso, iba a terminar. Yo no sé si cuál es tu pensamiento al respecto, cuál es tu opinión.
Pues la respuesta.
¿En qué nos podemos basar? Gracias, hermano.
De nada, hermano. La respuesta la dio el propio Pablo en 1 Corintios, capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 3, 1 Corintios 14, 3, que dijo lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí, si te fijas bien, Pablo está hablando a todos los hermanos de la iglesia de Corinto, no solamente a los varones, sino también a las hembras, a las mujeres. Y está diciendo que todos, que quisiera que mayormente que profetizara. ¿Y qué es profetizar? Pues lo dice el versículo 3, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ya daré otro estudio sobre esto de profetizar, que es esto de hablar a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Entonces esto lo hacían en la iglesia primitiva, tanto varones como hermanos como hermanas, el profetizar. Profetas evidentemente siguen existiendo porque sigue habiendo hermanos que hablan a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación, que consuelan, que exhortan, que edifican a otros cristianos. Pues eso es algo que existía en el siglo I y que aún sigue existiendo, porque la iglesia de Cristo todavía sigue siendo edificada, está siendo edificada, hasta que al final pues sea totalmente edificada, cuando vengan esos dos futuros profetas de Dios, que también van a profetizar durante 1260 días, esos dos testigos, y seguidamente pues vendrá el Señor Jesús. Durante 3 años y medio van a profetizar, van a edificar la iglesia de Dios, y después ya la iglesia va a estar perfeccionada, va a estar edificada, y vendrá el Señor a recibir a su iglesia, ¿no? O mejor dicho, la iglesia saldrá a recibir al Señor Jesús. Pero repito, el profetizar lo pueden hacer tanto varones como mujeres en la iglesia. Y el enseñar doctrina, el pastorear, enseñar doctrina, pues eso, la escritura dice bien clarito que no es permitido que esto lo haga la mujer, sino solamente el varón. Solamente el varón. Así que cuidado con aquellas iglesias que hablan de que enseñan que la mujer puede pastorear, que puede enseñar doctrina, porque eso significa que la mujer puede tener autoridad sobre el varón, y eso es totalmente contrario al orden jerárquico establecido por Dios, totalmente contrario.
Bueno, ahí cuando la gente habla acerca de profetizar, especialmente en nuestra experiencia que fue mayormente en las iglesias pentecostales, lo que se ve, lo que se puede observar en esos shows es que una persona, ya sea hombre o mujer, supuestamente cae en éxtasis, lo que ellos le llaman tomado por el espíritu, y comienzan a hablar cosas acerca del futuro. Eso es lo que habitualmente en una iglesia pentecostal se conoce como profetizar. Para nada tiene que ver con exhortar y con edificar y consolar a la gente, sino que más bien es como adivinar lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, mujeres o hombres en esas iglesias pentecostales, incluso da hasta un poco de miedo mirarles, porque algunos llegan a poner los ojos blancos y qué sé yo, o con los ojos cerrados, van caminando entre medio de la congregación, se acercan a alguien, comienzan así a hacer su espectáculo, y comienzan supuestamente a decirle lo que aparentemente Dios está hablándoles a ellos, y ellos como un medium o como una persona entre medio de Dios y el que va a recibir ese mensaje de Dios. Eso es lo que habitualmente en el pentecostalismo se conoce como profetizar, o sea, más bien yo le llamo adivinar. Y eso me parece que eso no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Ahora, ellos lo toman porque se toman del ejemplo de los profetas en el Antiguo Testamento, que aquellos profetas, ellos decían, palabra del Señor es esta, qué sé yo, y hablaban una profecía de lo que iba a ocurrir o lo que Dios estaba diciendo para un futuro. Entonces, sería bueno tal vez que tú, hermano Tito, pudieras aclararnos qué es la profecía en este sentido. O sea, si una mujer y un hombre puede profetizar, ¿a qué se está refiriendo o si lo que yo te acabo de poner, esos ejemplos, están errados? Que a mí me parece que están muy, muy errados. Ya se me olvidó, hermano. No.
Sí.
A ver, el tema de profetizar en las iglesias pentecostales se conoce como un asunto de que una persona, ese es el show que nosotros vimos por muchos años en las iglesias de las que fuimos miembros. Entonces, una persona se para entre medio de los demás y comienza a caminar, y a veces ponen hasta los ojos blancos o con los ojos cerrados, moviendo las manos, llamando la atención de los demás. Los demás callan, los demás comienzan a hacer un silencio, y luego esa persona comienza a tocarle la cabeza a otro y comienza supuestamente a darle un mensaje de lo que Dios le está diciendo a esa persona, ya sea mujer o hombre. Y estas personas sirven prácticamente como de mediums. Y a veces comienzan a hablar en otras lenguas, supuestamente lenguas celestiales. y le comienzan a decir cosas futuras. Por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, Dios está diciendo que tú te vas a casar con tal y tal persona, o Dios está diciendo, incluso yo recuerdo en una oportunidad había un candidato a alcalde en una iglesia y una mujer le dijo, Dios me está diciendo que tú vas a salir como alcalde, etcétera, etcétera. Y justamente salió de alcalde, así que después hasta el día de hoy todo el mundo le dice a esa mujer la profeta. Bueno, y otros ejemplos similares. Sin embargo, y ellos se toman de esta, justamente de esto de 1 Corintios 14, pero también utilizando la profecía que hacían los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba por intermedio de hombres. Entonces, si nos pudieras aclarar, hermano, ¿cuál es la verdadera profecía? Y si esto que vemos en los shows pentecostales, que según creo yo, eso es totalmente una aberración. Yo no creo que eso sea de Dios. Ahora no lo creo. Antes lo creí. Pero ahora me doy cuenta que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios.
No, yo tampoco lo creo, hermano Antonio. Eso no es profetizar. Yo también solo he visto ese tipo de espectáculo cuando era pentecostal. Y profetizar esto ya lo pondremos, ya lo veremos, ya lo estudiaremos otro día. Ya vamos a terminar. Entonces, profetizar, como ya he dicho, lo dijo aquí, lo explicó bien claro el apóstol Pablo, es el que habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Ese es el que profetiza, sencillamente. Y en esos shows pentecostales, pues ni se edifica la iglesia, ni no se profetiza en absoluto, ni tampoco se exhorta en absoluto. No es realmente, verdaderamente no es profetizar. Por eso es que esos falsos maestros, esos falsos siervos de Dios, cuando venga el Señor, van a decir que profetizaron. Ellos creerán que profetizaron y dirán, pero Señor, si nosotros profetizamos en tu nombre. ¿Eh? Pero el Señor les dirá que nunca los conoció. ¿Por qué les dirá? ¿Por qué el Señor les responderá que nunca los conoció y los apartará de su lado? ¿Por qué? Pues porque realmente nunca profetizaron, nunca realmente echaron fuera demonios, nunca realmente hicieron verdaderos milagros. Era todo falso, era todo falsario, era todo show, era espectáculo, y por eso el Señor jamás los conoció, por eso el Señor los apartará de su lado. Entonces muchos creen que profetizan. En las sextas semanas pentecostales se creen que profetizan esta gente, pero no es realmente la verdadera profecía que habla la Escritura, no es verdaderamente el verdadero don de profecía que habló aquí el apóstol Pablo, con el que profetiza realmente, pues hace esto, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, que esto es precisamente lo que van a hacer, por ejemplo, esos dos futuros testigos de Dios, esos profetas testigos de Dios que aparecen en el capítulo 11 del Apocalipsis. Van a edificar, van a hablar a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Van a consolar a los verdaderos cristianos que estarán siendo martirizados, por eso es que irán de luto, irán vestidos de negro, porque estarán como señal de dolor por la muerte de miles y miles de cristianos que estarán siendo asesinados, estarán siendo muertos, y por eso hablarán a los hombres para consolación, van a consolar a los cristianos que estén sufriendo tribulación, van a exhortar, y van a edificar la iglesia. Entonces esto es lo que van a hacer esos dos profetas de Dios, y no tiene que ver nada con el supuesto don de profecía que vemos en las sectas pentecostales, no tiene que ver nada. De todas formas, esto ya lo hablaremos cuando demos otra charla sobre el asunto de profetizar. Ya por ahí me parece hay alguna en la serie de charlas bíblicas, todas las que hay por ahí de algunos meses pasados, ya dimos alguna charla sobre el asunto este de profetizar. No sé de qué día es, pero por ahí yo me acuerdo que dimos una hace meses y está ya publicada. De todas formas, volveremos a retomar este asunto y ya hablaremos sobre el asunto de la verdadera profecía, sobre profetizar. ¿Qué es esto de profetizar? Si existe, siguen existiendo profetas o no siguen existiendo profetas.
Hermano Tito, ya uno va a las iglesias y lo que parece es que uno está en un salón de brujería. Porque eso es lo que parecen, con las adivinaciones, espantando a los diablos, o cayendo atrás al diablo, el que machuca, el que golpea, eso es una locura.
Así es, hermana, es una locura total. Lo que yo vi, lo que se ve en las sectas pentecostales es locura total, es pura carnalidad, es puro espectáculo, puro show. Donde se nada más se alienta pues a la vista, a los sentidos, no se busca la verdad, se busca solo el espectáculo, el número, la cantidad, el show, el pasarlo bien, sencillamente. Eso es lo que se ve en la cristiandad apóstata. Bien, hermanos, pues vamos a terminar ya, ya la hora. Así que si te pido, hermano Antonio, si eres tan amable, querido hermano Antonio, que despidas esta reunión de hoy pues con una sencilla oración. Y ya terminamos para mañana. Tenemos un estudio que va a dar el hermano Gerardo. Va a exponer aquí en la sala otro estudio, otro tema, él. Y...
Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te agradecemos, Padre, por tu inmenso amor. Lo hacemos por intermedio de Jesucristo, quien es tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador. Agradecemos por la oportunidad que concedes en reunirnos, en congregarnos aquí en esta sala, tantos hermanos a través de este sistema del Internet. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra nos anima a que mantengámonos en congregación, que no dejemos de congregarnos. Y esta es una linda, hermosa oportunidad de la cual nos podemos reunir y congregarnos. Tal vez ya muchos hemos decidido dejar de asistir a lo que habitualmente se conoce como iglesia o congregaciones. Pero gracias, Padre. Gracias porque usted nos ha dado esta oportunidad de congregarnos. Y no tan solo un día o dos días a la semana, sino que esta misma semana van a ser muchos días en que vamos a poder estar reunidos, todos juntos, como dice tu palabra, en comunión y en armonía. Gracias, Padre, por cada uno de los que hemos estado presentes aquí en la sala. Gracias por los hermanos que van a escuchar esta grabación. Pedimos que tu bendición se extienda aún, Señor, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a nuestras amistades, y que cada uno de nosotros podamos ser un medio de bendición para ellos, así también edificándolos, exhortándolos y consolándolos a través de tu palabra. Señor, hoy en día donde hay tanta desilusión en este mundo, donde hay tanta crisis económica, política, social, donde hay crisis matrimonial, donde hay crisis con los hijos, te agradecemos, Señor, que nos permitas afirmarnos en tu palabra, y también te pedimos que nos ayudes para poder consolar a otras personas por medio de tu palabra. Señor, en un mundo en el que vivimos donde hay tanta maldad, y aún en lo que se conoce como tu iglesia, en lo que la gente dice que es iglesia, en lo que supuestamente debería ser santo, debería ser sagrado, sin embargo, hoy en día alrededor nuestro vemos que hay tanta maldad, tanto aprovechamiento, tanta sinvergüenzura. Padre, te pedimos que nos ayudes para poder ayudar a otros. Señor, edifícanos a través de tu palabra, exhórtanos a través de tu palabra, y te damos gracias, Señor, porque lo poco o lo mucho que estamos aprendiendo podemos ya, Señor, sentir en nuestra vida que estamos edificándonos sobre la roca que es Jesucristo, edificándonos en tu palabra. Señor, que cada cosa que estamos creyendo, pensando y haciendo, ejecutando, Señor, la podemos hacer ahora a través de tu palabra, con la seguridad de que estamos haciendo y cumpliendo con tu palabra. Padre, pido que cada uno de los que estamos habitualmente aquí en la sala, y aún por aquellos hermanos que por alguna razón no pueden entrar, ya sea de trabajo, ya sea de tiempo que no tienen, o porque no tienen el servicio de internet, Padre, pido que tú bendigas a cada uno de nosotros y que vayas formando en nosotros el carácter que tú quieres que tengamos nosotros. Vaya formando en nosotros estas mujeres y hombres que tú quieres que seamos, Señor, para poder ser útiles en este tiempo, útiles y que aún en el tiempo que viene, como dice tu palabra y como ya lo sabemos, que va a ser horas de prueba a este mundo entero, que podamos también nosotros estar firmes en tu palabra y así poder estar, asegurarnos, ser valientes, pero también poder ayudar a otros. Padre, muchas gracias. Abre las puertas de este medio de internet para que otros que andan por allí, tal vez como anduvimos nosotros por tanto tiempo, buscando un lugar, buscando una congregación, buscando tu palabra, Señor. Y gracias te damos, Padre, porque hemos encontrado hermanos de diferentes partes del mundo que opinan y piensan similar a nosotros. Y te damos gracias porque hemos encontrado nuestra familia. Señor, pero yo sé que hay muchos otros que están por allí, Así como nosotros estuvimos solos por un buen tiempo, solamente contigo, tal vez hay otros que aún viven cerca nuestro, en nuestro país, o aún familiares nuestros que ni siquiera hemos conversado estos temas y están tristes porque están viendo todo lo malo que está ocurriendo hoy en día en tantas y tantas iglesias apóstatas. Señor, permítenos a nosotros ser un medio de bendición para ellos, comunicarles que aquí en internet tenemos nuestra congregación, tenemos un grupo de hermanos y hermanas que lo único que queremos es edificarnos, donde no hay intereses mezquinos, donde nadie quiere aprovecharse de nosotros, de nuestro dinero, donde solamente el propósito es crecer y crecer en tu palabra para poder estar firmes en ese día, en esos tiempos de prueba que ya vienen al mundo entero. Padre, te damos gracias por la oportunidad, por este tema tan hermoso acerca de la soberanía de Dios. Te damos gracias por la claridad que nos has dado a través de tu palabra. Señor, bajo tu cuidado y tu bendición quedamos. Tu bendición por el hermano Tito, por su esposa, por cada uno de los hermanos y hermanas que han participado. Señor, y si es tu voluntad, mañana estaremos nuevamente para continuar edificándonos. Bendice al hermano Gerardo y que ese tema que él está preparando, Señor, que sea de gran bendición. Muchas gracias por todo tu amor. Bendice a los hermanos que están algunos días de vacaciones, que están por allí en otros países donde es verano en esta época. Bendíceles, Señor, y guárdales. Y que el día que lleguen, Señor, podamos volver a reunirnos aquí en esta congregación tuya, Padre. Muchas gracias por todo tu amor. Bajo tu cuidado y tu bendición quedan nuestras vidas. Señor, y si fuese tu voluntad llevarnos, aún en esta noche, Señor, que partiéramos de esta tierra, que muramos, Señor, sabemos que un día resucitaremos y estaremos para siempre contigo. Pero si es tu voluntad dejarnos y que tengamos que pasar ese tiempo de prueba que viene al mundo entero, ayúdanos a cumplirnos y ser los valientes que habla tu palabra. Y ser de aquellos que, si es que tengamos que dar nuestra vida por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, podamos hacerlo con gozo, con alegría, con mucho honor, porque lo hacemos por la mejor causa que existe en todo el universo, que es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser parte de este ejército de valientes que tú estás preparando. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias por toda tu bendición. Gracias por tu amor. Bajo tu cuidado quedamos todos. Lo pedimos todo y te damos gracias, Padre eterno, Padre lindo, Padre hermoso. Te damos gracias por intermedio de Jesucristo, tu hermoso Hijo, nuestro Salvador, su majestad el Rey, quien pronto ha de venir. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Amén, hermano. Amén, hermano.
La gloria es para Dios, hermanos. Un abrazo a cada uno de los hermanos en la sala.